Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Habéis oído hablar muchísimas veces de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Los médicos, los científicos, planteamos que son absolutamente necesarios para que nuestra salud cardiovascular esté en plena forma, para evitar los problemas de un infarto agudo de miocardio, para evitar los problemas cerebrovasculares, los ictus. Pero cierto es que así como hablamos de los alimentos ricos en estos ácidos grasos omega 3, como pueden ser los frutos secos, como pueden ser las nueces, hemos hablado muchísimo del pescado. El pescado azul, sobre todo, tiene gran cantidad de ácidos grasos omega 3, o incluso el pescado blanco. Cierto es que han aparecido muchos productos nutricionales que llevan ácidos grasos omega 3, suplementos de ácidos grasos omega 3. Y también es cierto que últimamente han aparecido trabajos, estudios, que ponían en duda que este consumo de ácidos grasos omega 3 en suplementos pues realmente fueran beneficiosos para la salud, o que, mejor dicho, para la prevención de la enfermedad cardiovascular. Hay una recopilación de estudios, hay lo que en medicina se denomina metaanálisis en el mundo científico, en el que se han recogido trabajos en torno a 70.000 personas estudiadas. Y el final de este estudio, ese trabajo, dice que los ácidos grasos omega 3 son saludables y necesarios para el organismo a través de la alimentación, pero no tanto a través de los suplementos. También dejan claro que no son peligrosos para la salud, pero que si te vas a gastar el dinero, no pienses que te van a hacer una prevención superior que si consumieras alimentos ricos en ácidos grasos omega 3. Quiero dejar claro estas dos cosas. Por un lado, que no son peligrosos para la salud, y segundo, que tampoco son excesivamente beneficiosos para reducir los problemas cardiovasculares. Que lo mejor que podemos hacer es una alimentación variada, rica en pescado, y de esta manera vamos a evitar el accidente cerebrovascular y el infarto agudo de miocardio. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Hernández. Pues hablando de los ácidos grasos omega 3, yo aprovecho para recordar a todas las mujeres que están embarazadas que conviene que tomen alimentos que sean ricos en estos ácidos grasos omega 3, porque, bueno, desde luego que todo lo que tomen ellas va a pasar al futuro niño y, bueno, van a estar desde luego mucho más protegidos y mucho más sanos. Así que aquellas que estéis en periodo de gestación, 2-3 veces por semana, pescado azul y también nueces.
Sin duda.
Y quiero decir que igual de bueno que son los ácidos grasos omega 3, pues es seguir nuestro programa en las redes sociales.
Por supuesto que sí.
Que estamos en Facebook y estamos en Twitter. ¿Cómo se nos encuentra? Pues en Facebook, muy sencillo, pones en el buscador Salud al Día y ahí estamos. Y en Twitter somos Salud Día.
Y una vez dicho todo esto, hoy tenemos un programa, siempre intentamos tener un programa interesante, siempre intentamos tocar temas que van con la actualidad, pero hoy tenemos, creo que, un programa, María, rabiosamente de actualidad.
Totalmente del día de hoy. Así que para todos aquellos que nos estáis escuchando, nos queréis llamar, nos queréis hacer alguna pregunta sobre los temas que vamos a tocar esta tarde o nos queréis sugerir algún otro tema para otro día, podéis hacerlo. Nuestro número de teléfono es el 91-512-8400 y nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Bucodental.
y básico para tener una buena salud bucodental pues es acudir al odontólogo, pero cuidado que no todos los que llevan una bata blanca son profesionales auténticos. En estos tiempos de crisis el intrusismo está a la orden del día, lamentablemente, y bueno, lo que tenemos que hacer pues saber diferenciar por nuestra salud, desde luego. Lo primero, pues pedir el número de colegiado al dentista, vamos a saber así que nos estamos poniendo en buenas manos. Y bueno, junto a este consejo vamos a ver otro que nos da el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Hoy también se celebra el Día Europeo de Acción contra la Migraña, un problema que padecen más de 3 millones y medio de personas en España.
Son un tipo de cefaleas que afectan a la vida normal de las personas, que tienen repercusión tanto en el ámbito laboral como en el familiar y en el social de los pacientes. El objetivo de este Día Europeo de Acción contra la Migraña es concienciar de la importancia que tiene acudir al médico cuando notamos este tipo de dolores de cabeza y, por supuesto, seguir el tratamiento que nos recomiendan.
Y hoy se ha presentado un libro de dos investigadores españoles pioneros en la investigación de la regeneración de los tejidos, porque vamos a hablar con el doctor Eduardo Anitua y con el doctor Miquel Sánchez.
Estamos hablando de un libro, desde luego, muy importante, porque ha sido toda una revolución en el tratamiento de las lesiones, esto de los factores de crecimiento. Es tan sencillo como obtenerlos de la sangre del paciente y luego volver a inyectarlos allí donde sea necesario. Bueno, digo sencillo, pero desde luego que para descubrir todo este proceso han sido necesarios muchos años de investigación y ahora quedan recogidos en el libro del que vamos a hablar esta tarde.
Y por último hablaremos con el doctor Eduardo Estivil, una de las personas que más saben, uno de los doctores que más saben sobre el sueño en España. Si habitualmente ha hecho libros que tocaban el tema de los niños, ahora también tiene un nuevo libro que habla de cómo podemos dormir mejor los adultos.
Hablamos de un libro y también de otro esta tarde. Que no te quiten el sueño es la última publicación del doctor Eduardo Estivil y su finalidad, desde luego, es que volvamos a aprender a dormir por la noche, que descansemos esas 8 horas que tan recomendables son para que estemos sanos y, bueno, para que no nos afecte el estrés a la hora de meternos en la cama. Vamos a ver esta tarde cuáles son las causas, cuáles son los problemas que nos llevan a no pegar ojo y, por supuesto, vamos a ver también cuáles son los remedios para descansar plácidamente por la noche.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que se encuentra en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas, 91 512 8400. También os podéis dar sugerencias a través de nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
ya se puede caminar por Madrid? Así es como se denomina el programa deportivo organizado por la Dirección General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid. Comenzó el pasado lunes 10 de septiembre y se desarrollará hasta el próximo 21 de diciembre, de lunes a viernes. El objetivo de esta iniciativa, dirigida a personas adultas y mayores, es promover un ejercicio físico sencillo y atractivo que termine convirtiéndose en un hábito que nos ayude a mejorar la salud y el bienestar. La actividad, o lo que es lo mismo, caminar, se adapta al nivel físico de los participantes, dura 1 hora y media, incluyendo ejercicios de calentamiento y estiramiento para prevenir lesiones, y se desarrolla en los parques naturales de todos los distritos de la ciudad. El único requisito para participar en estas caminatas gratuitas es formalizar e imprimir la inscripción, que se realiza a través del portal web www.caminapormadrid.com. Con ello y con ropa y calzado cómodos podemos mejorar nuestra salud a la vez que disfrutamos de Madrid.
Salud al Día, @ondamadrid.es.
3 horas al día, 4 días a la semana, total 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Yo he cambiado mi caldera.
¡Hemos cambiado nuestra caldera!
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
91 512 8400.
Hoy abrimos consulta, abrimos ya consulta, y vamos a comenzar hablando de la salud bucodental, porque hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Bucodental.
Y lo primero para tener una buena salud bucodental es acudir a un buen dentista. Y para vigilar que la práctica de los profesionales sea la correcta y no haya intrusismo, contamos con la labor del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, que precisamente hoy, en el día en que se celebra el Día Mundial de la Salud Bucodental, ha presentado un decálogo para ayudarnos a identificar una atención de calidad. El primero de estos consejos que tenemos que seguir es el de solicitar siempre al dentista el número de colegiado. Comprobamos así que está titulado y acreditado para ejercer como tal. Una vez estemos ya en consulta, el profesional primero ha de realizar un diagnóstico, nos explicará a continuación el tratamiento que tiene que realizar y nos informará también del precio del mismo. Junto a estos detalles, otros de igual importancia, las medidas higiénicas y las condiciones de esterilización básicas. Y otro consejo a tener en cuenta es que no debemos dejarnos influenciar por las promociones, la publicidad y los tratamientos garantizados de por vida.
Vamos a hablar con el doctor Ramón Soto Yarritu, que es presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Soto Yarritu.
Muy buenas tardes, don Luis.
Bueno, hoy es el Día Mundial de la Salud Bucodental y la verdad es que todos los estomatólogos, todos los odontólogos, están preocupados, ¿no?, por una circunstancia fundamental, ¿no?, el intrusismo que existe en esta profesión y que muchas veces los tratamientos no son los adecuados, ¿no?
Sí, sí, así es, don Luis. Por desgracia, es una lacra que viene arrastrando desde hace ya muchos años nuestra profesión, y en las circunstancias actuales por las que se está atravesando nuestro país, pues está siendo un nicho para que bueno, efectivamente, muchas personas sin muchos escrúpulos se atrevan a llevar a cabo tratamientos odontológicos en pacientes que, para los que por supuesto no están cualificados y no tienen una capacidad para llevarlos a cabo.
Seguro que los amigos de Salud al Día que ahora mismo lo están escuchando ya se van a preguntar, bueno, ¿y cómo sé yo que voy a un odontólogo, que voy a un estomatólogo fiable? ¿De qué manera? ¿Cuál es la mejor forma de informarme?
Bueno, en primer lugar, cualquier colegiado de Madrid, de la primera región, que esté colegiado en su, que esté registrado en el uh-huh. Colegio de Odontólogos, es un profesional que ha aportado toda la documentación y ha demostrado tener una cualificación más que sobrada para atender odontológicamente a cualquier paciente. ¿Eh? Uh-huh. ¿Cómo podemos nosotros cercionarnos de que nuestro dentista es un profesional que está colegiado y que cumple con la legislación? Bueno, pues podemos o bien preguntarle directamente a este profesional su número de colegiado, o bien a través incluso de la misma página web del colegio podemos consultar con el nombre de ese profesional si realmente existe, está registrado o no está registrado, inscrito en nuestra institución.
Y también el colegio tiene un teléfono, ¿no? Tiene un teléfono al que se puede consultar, ¿no?
Sí, así es. El colegio también tiene un teléfono al que los pacientes pues pueden recurrir en cualquier momento para hacer la consulta pertinente y ver si el profesional que les está tratando está o no está colegiado. Es el 91...
Sí.
561-2905. Y ahí, muy amablemente, pues les darán todos los datos que precisen. Y en el caso de que haya la más mínima sospecha, pues recurrir a una institución como es la colegial, que sin duda le informará con toda amabilidad.
Recuerdo, el teléfono es el 91-561-2905 y también se puede utilizar la página del colegio, que es www.coem.org.
.es.
Bien, sí. Correcto, y también a través de la página van a poder saberlo. Bueno, hoy han querido dar ustedes un decálogo, y han dado un decálogo, ¿no?, para máxima seguridad. Si le parece, analizamos el decálogo o analizamos unos puntos de este decálogo, ¿no? Entonces, lo primero ya lo ha planteado usted, que es que tiene que estar obligatoriamente colegiado, ¿no?, el odontólogo.
Sí, por fortuna, la institución colegial es una institución que ayuda a la regulación ordenada y correcta de esta profesión, una profesión tremendamente importante para el bienestar de los ciudadanos, ¿no?, de los madrileños, y en consecuencia pues es obligatorio que esté uno colegiado en un colegio profesional, sea de la región que sea, y para eso pues les exigimos una serie de documentación que acrediten una serie de formación, un título de licenciado en odontología, homologado o no homologado en España, en el extranjero, pero desde luego que nos acrediten fehacientemente que están capacitados para el desarrollo de la profesión de odontólogo aquí en España.
Este decálogo lo han titulado ustedes como Decálogo para identificar una atención bucodental de calidad. Y dentro de este decálogo, en el punto 2, está que tiene que ser un dentista quien diagnostique.
Sí, fíjese, don Luis, este decálogo nace o surge un poco por el elevado número de reclamaciones que nos estamos encontrando en el colegio ante personas que se ven en una situación de indefensión porque, bueno, pues con su mejor intención acuden a una clínica y con el tiempo ven que no están obteniendo un resultado satisfactorio, un tratamiento satisfactorio ni un trato satisfactorio, y da la casualidad o sorprendentemente coincide con que son personas que no están colegiadas, son personas que no están capacitadas para atender a ese paciente, ¿eh? Pero a pesar de todo, bueno, pues tienen pues digamos la caradura, entre comillas, de llevar a cabo ese tipo de tratamientos. Entonces nosotros sí insistimos mucho en este decálogo, en el sentido de que tiene que ser personalmente un dentista el que diagnostique y el que le explique al paciente de primera mano cuál es el plan del tratamiento o las distintas posibilidades de tratamiento que ese paciente tiene. Claro. Y por supuesto, que duda cabe, tiene que ser o bien él o un compañero suyo o un colega suyo el que desarrolle ese tratamiento en las distintas vertientes que tenga.
Claro, y que siempre sea el mismo dentista, ¿no? Intentar.
Por lo menos intentarlo, ¿no? Lo que no es bueno es ir a una consulta, que un paciente deposite toda su confianza en un profesional y acudir a la semana siguiente y encontrarse que ese profesional ya no es el mismo. Porque además, como usted bien sabe, en medicina, pues bueno, no todos tenemos el mismo criterio a la hora de tratar. Y bueno, pues eso puede llevar a confusión, puede llevar a desconfianza al paciente, y no son más que problemas, ¿eh? Entonces, si se puede evitar, pues mejor.
Y siempre pedir, ¿no?, un presupuesto, saber lo que nos va a costar, ¿no?, la atención.
Sin duda, los presupuestos, aunque sean algo orientativo, pero por lo menos deben de existir y deben de cumplir esa función de orientar al paciente de cuánto le puede suponer ese tratamiento, ¿eh? Que luego estamos sujetos a cambios en un presupuesto, porque como decíamos antes, la medicina no son 2 más 2, pues es así, pero tampoco puede haber cambios sustanciales, ¿no?
Claro, y una cosa que debería ser obvia y que a veces no lo es, ¿no?, que tenemos que exigir la máxima higiene, ¿no?, dentro de la consulta.
Sí, efectivamente, es algo que debería ser obvio, pero que sin embargo, bueno, pues se alarmaría don Luis de muchos de los casos que hemos tenido que estudiar las condiciones en las que se trabaja, por supuesto, por personas ajenas a nuestra profesión.
Claro, y sobre las prótesis dentales también tendríamos que exigir, ¿no?, que fuera el propio dentista el que manipule, ¿no?, la prótesis dental, ¿no?
Hombre, es que en esto no hay lugar a duda. En esto, el único personal sanitario capacitado para tratar en la boca del paciente no es otro más que el dentista. El protésico dental es un colega nuestro y es un compañero nuestro que bueno, nos ayuda y nos facilita muchísimo nuestra labor en el día a día, con el que mantenemos una extraordinaria y excelente relación, pero que sin duda tiene sus limitaciones y sus conocimientos, que son los que no le permiten en ningún momento tratar a un paciente. O sea, indudablemente el único que puede tratar a un paciente en boca es el dentista.
Estamos en la época, en la era de la publicidad, aquello que no se publicita, la gente no sabe realmente que está ahí, que existe, pero cuidado con ciertas publicidades, ¿no?
Hombre, pues fíjese, yo creo que también la situación por la que está atravesando el país lleva un poco a que se den este tipo de situaciones con más frecuencia, ¿no? Hay publicidades tremendamente agresivas en las que se le promete al paciente el oro y el moro, y luego pues resultan ser bastante engañosos y decepcionantes para el mismo. Pero no dejan de ser un mal trago y no dejan de crear situaciones que no son muy agradables.
Bueno, ¿y esto de garantizar los tratamientos de por vida?
Bueno, pues es algo que nosotros consideramos que no se debe de hacer, porque si yo no soy capaz de garantizarle a usted, don Luis, sus dientes naturales de por vida,
está claro.
Perdóneme, pero no creo que seamos capaces de hacer algo mejor que la propia naturaleza, ¿no?
Claro.
Entonces, el dar una garantía de por vida a una prótesis, por muy extraordinariamente bien que esté hecha y por muy muy magnífica que esté, resulta difícil de creer.
Pues si ha quedado alguna duda, os recuerdo que a todos los amigos de Salud al Día que existe un teléfono, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos, al que se puede consultar, que es el 91-561-2905, 91-561-2905. Pues doctor Ramón Soto Yarritu, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a usted, Luis.
Hasta luego.
Adiós,
hasta
muy buenas
luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Salud al Día. 101.3 y 106 FM.
Seguro que habéis oído hablar más de una vez de la migraña. Y si tenéis un familiar, un amigo con migraña, o tú mismo padeces migraña, sabes lo duro, lo difícil que a veces resulta convivir con la migraña. Hoy se celebra el Día Europeo de Acción contra la Migraña, un problema que padecen más de 3,5 millones de personas en España.
Y casi la mitad de esos pacientes, de esos más de 3,5 millones de personas con migraña, ven afectada su vida por estas cefaleas. Son mucho más que un dolor de cabeza, ya que tienen repercusiones en el ámbito laboral, familiar y social de quienes las sufren. Aunque afecta a ambos sexos, su prevalencia es un poquito superior a las mujeres, en torno a un 18%. De todos ellos, muchos no acuden a buscar ayuda. Se estima que uno de cada cuatro afectados nunca ha consultado su dolencia con el médico. Y lo que es todavía peor, la mitad de los pacientes abandonan el tratamiento tras las primeras consultas. Errores que no son nada positivos porque tanto automedicarse como no hacer caso de las recomendaciones de los especialistas puede derivar en problemas mayores asociados a la migraña, como pueden ser una depresión, ansiedad e incluso el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Sirva el día de hoy para ayudar a concienciar de la importancia que tiene el correcto diagnóstico y el tratamiento de este trastorno.
Y vamos a hablar con el doctor Samuel Díaz Insa, coordinador del Grupo de Estudios de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Muy buenas tardes, doctor Díaz Insa.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de la migraña, pero antes de que hablemos de la migraña, vamos a explicar a todos los amigos de Salud al Día, seguro que muchos lo saben, pero explicamos qué significa la palabra cefalea. ¿Qué es la cefalea?
La cefalea significa simplemente dolor de cabeza.
Uh-huh. Y dentro de las cefaleas hay varios tipos, ¿no? Por un lado tenemos la jaqueca, por ejemplo, ¿no? O migraña.
La jaqueca así, o migraña, que son sinónimos, efectivamente es una enfermedad ya que cursa con dolor de cabeza, evidentemente, por eso es la cefalea más conocida de todas, la más prevalente además, y tiene características peculiares, como que suele doler media cabeza, de ahí su nombre de jaqueca o hemicrania, y que suele ser además pulsátil, con una sensación de latido dentro de la cabeza. El paciente, además, cualquier movimiento lo aprecia como muy doloroso, mover la cabeza arriba o abajo, o subir o bajar las escaleras, lo nota como muy doloroso, y además tiene una repercusión importante en la calidad de vida, porque es un dolor moderado o severo que le impide seguir al paciente con la actividad que esté haciendo. Uh-huh. Puede cursar con náuseas y vómitos, y además normalmente les molesta mucho la luz, los ruidos. Normalmente el paciente se pone a oscuras en una habitación tranquilita, que no le moleste nadie, porque de ese modo parece que aguanta un poquito mejor el dolor.
Claro, luego ha estado ya hablando de la migraña, hablaremos ahora mucho más de ellas, pero existen otro tipo de migraña, ¿no? Porque está la denominada cefalea en racimos, está también la cefalea tensional y luego otras cefaleas secundarias a otras enfermedades, ¿no?
Sí, efectivamente, todo eso serían tipos de cefaleas. La Sociedad Internacional de Cefaleas, de hecho, reconoce más de 180 tipos de dolor de cabeza, todos ellos algunos con subclasificaciones. La más, digamos, la más importante sería la migraña, porque la sufre una importantísima parte de la población y además con una repercusión importante en calidad de vida, pero habría dolores más intensos, como por ejemplo pueden ser la cefalea en racimos, que es un dolor verdaderamente atroz centrado alrededor del ojo, bien sea uno, bien sea el otro, y con una sensación como de que al paciente nos cuenta como que le van a sacar el ojo de lo intenso que es. Uh-huh. Afortunadamente eso afecta muy poquito porcentaje de la población.
¿Nos vamos
Fabia,
a decir? Sí, sí.
Sí, perdón.
¿Algo más,
no,
doctor Díaz Nicho?
Sí, quería comentar que también que quizá la cefalea más conocida, la que todos hemos tenido alguna vez, es la cefalea de tipo tensional, que es un poco cuando uno está más cansado, que empieza a doler la cabeza a última hora de la tarde y demás, y esta se le da un poquito menos importancia porque generalmente es bastante sensible a cualquier tratamiento y no suele tener demasiadas complicaciones.
Nos vamos a centrar en la migraña. Comentaba al principio que hay más de 3,5 millones de personas en España que sufren, que padecen migraña. Se está trabajando mucho sobre las migrañas, sobre la causa, el motivo de las migrañas. ¿La causa final cuál es? ¿Es un problema de tipo vascular?
Pues la verdad es que tiene una base sobre todo genética. Digamos, es muy muy raro encontrar un paciente migrañoso que no tenga nadie más en la familia que además también padezca migraña. Es rarísimo encontrar un paciente aislado. Y sobre esa base genética, digamos, esa predisposición para poder sufrir ataques de migraña, la migraña sería una respuesta del cerebro inadecuada ante ciertos estímulos. Por ejemplo, es muy típico en las mujeres migrañosas que cuando va a venir la regla empiecen con dolor de cabeza, empiecen con jaqueca, con migraña. Esto es porque caen los estrógenos de forma brusca. Otros motivos pueden ser el exceso de sueño, el estrés sobre todo psicológico, es un gran desencadenante de migraña, además reconocido por todos los pacientes. A veces también la toma de alcohol puede ser otro desencadenante. Digamos que en cerebros que tienen una predisposición genética reaccionan de una forma anómala, produciendo este ataque de migraña, que efectivamente sí que tiene un cierto componente vascular, porque hay una dilatación de las arterias que rodean al cerebro, que es lo que produce el dolor, pero hay todo un conjunto de síntomas y signos que hacen pensar que es algo más que esta dilatación vascular. Esto sería un fenómeno más asociado a la migraña, pero no el único.
Dentro de las migrañas podemos hacer dos grandes grupos, ¿no? Y esto lo vamos a explicar, ¿no? Hay unas migrañas que se denominan migrañas con aura y otras sin aura. ¿Qué significa esto de la palabra aura?
Bien, la palabra aura, que viene del latín como casi todo en medicina, significa una sensación que tiene el paciente previamente a tener el dolor en sí. Afecta a aproximadamente entre el 20 y 25% de pacientes migrañosos y, digamos, es como una especie de aviso que se produce generalmente como mucho una hora antes de tener el dolor de cabeza y son unos síntomas que la mayoría de las veces son de tipo visual. El paciente cuenta que ve como borroso por una parte del campo visual y esta parte se va ampliando. A veces ve como pequeñas lucecitas brillantes, incluso con forma de lo que llamamos nosotros un escotoma, que se lleva algo así como una fortificación, y va haciéndose grande progresivamente. Normalmente dura unos minutos y solo en algunos casos poco frecuentes llega a tener síntomas también de pérdida de sensibilidad en el brazo o incluso en la mitad de la cara, en el mismo lado donde se tienen los síntomas visuales. Y esto, digamos que en algunos pacientes es bueno porque puede prever que va a acontecer una crisis de dolor, una crisis de migraña, pero en otros casos se tiene incluso el aura y no se tiene dolor, aunque esto pasa pocas veces.
Claro. Y uno de los temas más importantes para el paciente diagnosticado de migraña es el tratamiento, ¿no? Sobre todo prevenir esa crisis aguda e intensa que discapacita a la persona que padece migraña. ¿Tenemos en estos momentos tratamientos efectivos para prevenir y tratar la migraña?
Tenemos tratamientos para tratar la migraña, tenemos tratamientos para prevenir la migraña y también debemos explicar a los pacientes que debemos intentar prevenir que aparezcan ataques de migraña. Uh-huh. Un poco lo que decíamos antes, lo que llamamos una prevención primaria. El intentar evitar estar sometidos a mucho estrés, intentar evitar el ayuno prolongado, llevar un ritmo de sueño muy adecuado, que sea igual entre semana que el fin de semana, si no los pobres migrañosos cuando duermen más el fin de semana tienen ataque de migraña seguro. Intentar evitar el alcohol, incluso algunos alimentos concretos, algunos pacientes reconocen que les producen crisis de migraña, pues estos en concreto, para estos pacientes puntuales sí que habría que intentar evitarlos, pero no para todos.
Por lo tanto, saber que tenemos tratamientos, saber que se puede prevenir, que se puede tratar, lo importante es acudir al especialista, ¿no?, y explicar lo que te ocurre.
Sí, no, normalmente cuando un paciente padece dolor de cabeza, generalmente una migraña, en estos casos estamos hablando, es bueno ir al médico de cabecera, ya que él normalmente suele saber hacer bien el diagnóstico y poner un tratamiento adecuado. Lo importante de visitar al especialista sería sobre todo en aquellos casos en los que se va haciendo más frecuente el dolor, donde se están teniendo cada vez más crisis, y ahí sí que sería necesario poner un tratamiento preventivo, una medicación para todos los días, e intentar prevenir que aparezcan tantas crisis y que sean más sensibles a los fármacos. Aquí sí que sería necesario. O bien, si se tienen formas especiales de migraña, como la que hemos comentado de migraña con aura, u otras cefaleas, como la cefalea en racimos y demás, que son más complejas.
Lo que sí está claro es cuando un paciente tiene dolor de cabeza, cefalea mantenido, que se empieza a cronificar, hay que consultar obligatoriamente al neurólogo, ¿no?
Efectivamente, y además intentar evitar abusar de fármacos para el dolor, porque puede ser más problema que beneficio. Muchas veces aparece el cuadro que llamamos cefalea por abuso de medicación o cefalea por sobreuso de medicación, en el cual el paciente empieza a tomar algo que generalmente le va bien para el dolor de cabeza, pero le da rebote, al día siguiente necesita tomar más, y al final nos encontramos pacientes que toman auténticas cantidades industriales de fármacos para tratar su dolor, lo cual es ha perpetuado el mismo a lo largo del tiempo, y aquí hay que actuar de una forma muy 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 aguda y muy intensa por nuestra parte, por parte de los neurólogos.
Pues doctor Samuel Díaz Insa, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada, Salud al Día en Onda Madrid.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Y ahora vamos con uno de esos temas interesantes en el mundo de la medicina. Vamos a hablar de regeneración. Vamos a hablar de cómo, cuando se produce una lesión en un ligamento, en un músculo, en un tendón, se puede regenerar. No hace falta hacer cirugía. Y vamos a hablar además, María, con dos de los científicos más importantes que tenemos en nuestro país, como son el doctor Anitua y el doctor Miquel Sánchez.
Pero vamos antes a explicar un poquito qué es eso de la medicina regenerativa. Desde luego es toda una revolución en el mundo de la salud. Es la forma de utilizar los propios recursos del cuerpo para aliviar los síntomas de las enfermedades y curarlas mediante el uso del plasma rico en factores de crecimiento, capaz de regenerar los tejidos de forma eficaz, reduciendo el tiempo de recuperación y sin efectos secundarios. Estos factores de crecimiento se encuentran de forma natural en el plasma y en el interior de las plaquetas. Su obtención es tan sencilla como hacer una extracción de sangre del paciente y separar las proteínas que se inyectarán después en la zona lesionada. Entre sus primeras aplicaciones encontramos el tratamiento de la artrosis de rodilla, pero no es el único campo en el que se pueden aplicar. También han demostrado su eficacia en dermatología, facilitando la renovación celular y mejorando la salud de la piel, en oftalmología, para restaurar salvar la superficie epitelial de la córnea y en todas aquellas situaciones que requieran de cicatrización. Todo el conocimiento relacionado con el plasma rico en factores de crecimiento queda ahora recogido en un libro, un nuevo enfoque biológico de la cirugía ortopédica y medicina del deporte, que recoge los resultados de más de 15 años de investigación y práctica de medicina regenerativa.
Y vamos a hablar con el doctor Eduardo Anitua, que es fundador y director científico de BTI, y con el doctor Miquel Sánchez, traumatólogo y director de la Unidad de Cirugía Artroscópica de la Clínica USP de Vitoria. Saludo primero al doctor Anitua. Muy buenas tardes, doctor Eduardo Anitua.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Salud al Día en Onda Madrid. Y voy a saludar también a tu amigo y compañero, a Miquel Sánchez, traumatólogo y director de la Unidad, como digo, de Cirugía Artroscópica de la Clínica USP de Vitoria. Muy buenas tardes, Miquel Sánchez.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien,
igual, doctor. muchísimas gracias. Bueno, si os parece, vamos a meternos en un mundo en el que a veces es complicado, ¿no?, para los que no están metidos en el mundo de la medicina, entender ciertas cosas. No estamos hablando de hace 15 años, vosotros presentáis ahora un libro, un nuevo enfoque biológico de la cirugía ortopédica y medicina del deporte, y así dicho, hombre, a lo mejor para los médicos y científicos es entendible, ¿no?, pero para el neófito a veces es complicado. Todo esto nace hace 15 años. Y te pregunto a ti, Eduardo, ¿y cómo nace todo esto hace 15 años?
Pues mira, todo esto nace observando a la naturaleza, ¿no? Yo me dedico a la cirugía oral y cuando hacíamos una extracción, pues veías que en muchos casos el lecho, la cavidad, el agujero que queda cuando haces una extracción, pues se rellenaba de sangre y epitelizaba y todo iba muy bien. Pero en cambio había otros pacientes que se les infectaba, que se complicaba y que no solo no se regeneraba, sino que se producía una enorme lesión ósea. Entonces, pues mi pregunta era decir por qué. Y empezamos a estudiar cuáles son los mecanismos biológicos implicados en la regeneración. Y de ahí nos fuimos a la sangre y analizando la sangre fuimos estudiando cuáles son los componentes de la sangre que son responsables de que cuando nos cortamos un dedo, cuando nos hacen una extracción, pues eso epitelice y eso se regenere. Y nos encontramos que está en el plasma sanguíneo y en el interior de las plaquetas unas proteínas que se llaman factores de crecimiento y que son los responsables que allí donde tengamos una lesión lleguen las plaquetas, liberen su contenido y estimulen esa capacidad regenerativa.
Qué interesante. Por lo tanto, todo empieza con la cirugía oral, ¿no?
Sí, sí, todo nació en el campo de la cirugía oral y precisamente pues en la cirugía oral, un día que estaba Miquel en mi consulta con la boca abierta, le dije, Miquel, esto lo tenéis que empezar a aplicar. Qué bueno. en ortopedia, o sea que sí, con la boca abierta lo dije. Y así le convencí para que fuera dando, yo creo que este enorme paso.
Bueno, Miquel, ¿tenías miedo de lo que te estaba haciendo Eduardo?
No, y me quedaba impresionado con la boca abierta lo que me contaba. Está claro que tenía miedo, como todos.
Ya. Y bueno, ¿y cuándo empezáis o cuándo empiezas a utilizarlo en el mundo de la ortopedia, de la traumatología?
Pues a finales del año 2000 tuvimos una desgracia con una paciente de Vitoria, una mujer de Vitoria que tuvo una úlcera después de poner una prótesis de rodilla, una necrosis en la piel, una muerte en la piel, que no lo podíamos tratar, los vasculares no se atrevían, los plásticos tampoco, y me acordé de lo que Eduardo me contaba tan a menudo. Entonces le llamé, vino Eduardo, él abrió la boca al ver la lesión que tenía que tratar con su método.
Ahora era Eduardo el que abría la boca. Bien.
Sí, sí. Y entonces, bueno, hicimos la primera aplicación y el resultado fue espectacular. Y entonces, bueno, pues nos preguntamos, ¿funciona en el mundo maxilofacial? ¿Ha funcionado esta úlcera? ¿Tiene que funcionar más cosas? Y entonces, de ahí nos unimos los esfuerzos, el grupo de Eduardo y todo el grupo mío de trabajo. Bueno, ya ha salido el final este libro tan bonito.
Uh-huh. Un libro seguro que pone toda la técnica al descubierto, toda la técnica que tenéis, y un libro que puede ayudar incluso a poner en práctica este tipo de técnicas con otros médicos, ¿no? Pero os quiero hacer una pregunta, porque ese primer paciente, ¿no?, que tratáis, y se lo pregunto tanto al doctor Anitua como al doctor Sánchez, ¿la técnica ha evolucionado mucho desde ese primer día ahora?
No, la técnica está evolucionando todos los días, ¿no? Primero, por una parte, en la técnica de obtención, nos tenemos que ir adaptando al marco regulatorio en cada momento. En estos momentos, en un principio, cuando lo empezamos a utilizar y consultábamos con la Agencia Española del Medicamento, con el Ministerio de Salud, es que no se sabía qué era esto. O sea, entonces, como nadie lo había hecho antes, había, por así decir, un vacío legal. Hoy en día, pues se sabe que es un medicamento especial y entonces, pues bueno, todo esto exige que los equipamientos y que los kits que estamos utilizando estén sujetos, pues, a una normativa muy, muy exigente, precisamente por velar la bioseguridad de la técnica y la seguridad de nuestros pacientes. Por una parte, eso ha evolucionado en esta dirección. Por otra parte, la verdad es que cada día seguimos aprendiendo y seguimos investigando. En Vitoria, en BTI, en nuestro laboratorio, pues tenemos un equipo de 50 personas que trabajan todos los días, 10 horas al día, por intentar hacer las cosas un poquito mejor. Y con Miquel y todo su equipo, pues lo que estamos es y seguimos desarrollando cada día nuevos protocolos para ver cómo es más eficaz y para ver que en los casos que hemos tenido muy buenos resultados, seguir aplicándolo como lo estamos haciendo y quizá en otros casos tenemos que ir dando pequeños giros o aplicarlo más veces. No es lo mismo una lesión aguda que una lesión crónica. La verdad es que día a día vamos aprendiendo y al mismo tiempo día a día vamos ampliando el número de aplicaciones, ¿no?
Sí, y dentro del mundo de la traumatología, doctor Sánchez, se está avanzando también, pero ¿en qué lesiones se sabe ya que los resultados son excelentes?
Pues bueno, en diferentes tipos de lesiones. Hemos tenido excelentes resultados en las lesiones musculares, en los que aparte de acortar el tiempo de recuperación del deportista, tenemos un índice muy bajo de recidivas. Hemos impedido que recaiga una lesión muscular. Lo aplicamos también a lesiones de ligamentos, de la rodilla, en las lesiones tendinosas y últimamente en las lesiones de cartílagos, donde más hemos desarrollado las técnicas de aplicación.
No sé si puedes dar nombres o no puedes dar nombres, doctor Sánchez, pero ¿algún deportista conocido ha pasado por vuestras manos para mejorar sus lesiones?
Uno o dos, sí, por lo menos.
Uno o dos. Y se ha recuperado bien, ¿no?
Hombre, quizá para mí lo más importante es que no solo, como dice Miquel, muchísimos deportistas acudan a su consulta, sino que quizá, y por eso estamos hoy aquí en el Comité Olímpico, es que prácticamente todos los equipos de fútbol del mundo, todos los equipos olímpicos, están aplicando esta técnica y nos pedían precisamente que les ayudáramos a introducirse en este mundo. O sea que todos los trabajos que han nacido en Vitoria, que han nacido aquí en España, en estos momentos pues lo están aplicando pues médicos deportivos de absolutamente todo el mundo, ¿no?
Claro, porque el libro lo habéis presentado hoy, ¿no? El libro es un nuevo enfoque biológico de la cirugía ortopédica y medicina del deporte, y en esa presentación seguro que había, como bien planteas, pues médicos, ¿no?, de la mayoría de los equipos de fútbol, ¿no?, de primera y de segunda división. Os han hecho muchas preguntas, querían saber mucho sobre estas técnicas.
Pues hombre, hoy teníamos aquí yo creo que a los médicos más importantes de equipos de fútbol de este país, y como antes decías, pues fíjate, de solo de La Roja, pues no sé cuántos jugadores han sido tratados con esta técnica. Sí, la verdad es que ha habido mucha expectación, muchos, además de esto, pues ya son amigos, son colaboradores con los que trabajamos muy estrechamente, pues en los equipos de fútbol más importantes de este país, y yo creo que ha sido un debate abierto, y de hecho, pues porque había al final había un loot, pero además nos hemos quedado sin comer, ¿no?
¿Os habéis quedado sin comer, Miquel?
Efectivamente, sí. No nos viene mal, ¿eh? No nos viene mal de todas maneras.
Bueno, me imagino que dices que no os viene mal porque algún kilo tenéis de más,
sí,
seguro.
Sí, el cumplir años se trae con
lo lleva, ¿no?
Ha sido muy interesante, sí, el intercambio de impresiones, porque muchos de ellos ya lo aplican. Entonces, bueno, pues lo mismo que nosotros contamos nuestra experiencia, ellos nos contaban las suyas también. Pero yo quería hacer una puntualización, porque parece, cuando hablamos así, que solo sirve para los deportistas de élite, para los deportistas profesionales. Y esta técnica sirve para todos los pacientes, para cualquier paciente que se rompa algo, que se rompa un hueso, que se lesione un músculo o un tendón. Pacientes normales como nosotros, el beneficio es igual de grande que en un deportista. La repercusión mediática, y para los aficionados no, que yo me cure pronto no le importará más que a mí, pero es muy importante para cada paciente.
Claro, porque la técnica, y ahora se lo pregunto al doctor Anitua, es una extracción de sangre, ¿no? Y en poco tiempo ya se tienen esos factores de crecimiento, ¿no?
Sí, efectivamente. Hacemos una pequeña extracción de sangre y además adecuada al tamaño de la lesión. Dependiendo del tamaño de la lesión, el volumen de sangre que se va a extraer es de 10, 20 o 50 centímetros cúbicos de sangre, y con una técnica, un procedimiento pues bastante sencillo, hemos desarrollado en BTI un protocolo para poder obtener estas proteínas y aplicarlas en cada una de la lesión y además poderla aplicar con diferentes formulaciones. Quiero decir, no todos los tejidos necesitan la misma concentración, no todos los tejidos necesitan el mismo número de aplicaciones, y dependiendo del tamaño de la lesión, dependiendo del tipo de lesión, de si es aguda o crónica, pues hemos ido desarrollando diferentes protocolos, que es precisamente lo que contemplamos en este libro, ¿no?
Claro, y en BTI seguís trabajando y estudiando. Antes el doctor Sánchez nos ha hablado de que esto parece que solamente es para los deportistas de élite, hemos estado hablando de traumatología, pero hay otros campos de la medicina donde también se está aplicando esa técnica, ¿no?
No, sí, efectivamente. Empezamos en el mundo de la cirugía oral con el doctor Miquel Sánchez, nos introdujimos en el mundo de la ortopedia y la medicina deportiva, hemos seguido en la dermatología, hemos seguido en la cirugía general y hoy en día, por ejemplo, también en oftalmología, y seguimos trabajando con grupos y en diferentes especialidades, bueno, desarrollando protocolos para aplicarlo en otras áreas de la medicina, ¿no?
Pues doctor Eduardo Anitua, fundador y director científico de BTI, y doctor Miquel Sánchez, traumatólogo y director de la Unidad de Cirugía Artroscópica de la Clínica USP de Vitoria, enhorabuena por la presentación y la creación de este libro, Un nuevo enfoque biológico de la cirugía ortopédica y medicina en el deporte, y también daros las gracias y daros la enhorabuena por esta labor que estáis desarrollando, esta investigación que estáis llevando adelante y los beneficios que están obteniendo, no solamente, como bien planteabais, los deportistas de élite, sino cualquier persona que pueda tener una lesión y que necesite regenerar sus tejidos. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Nada,
adiós.
Gracias a
hasta luego. Buenas tardes.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Cada vez que no utilizas el inodoro como papelera, ahorras 12 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y en los minutos que nos quedan vamos a hablar de cómo conseguir dormir bien. Y lo vamos a hacer con uno de los médicos que más saben de todo esto, como es el doctor Eduard Estivill. Ha presentado un nuevo libro, Que no te quiten el sueño.
Tenemos que dormir una tercera parte de nuestra vida. Muchos seguro no tienen problema en conseguirlo. Otros no lo tendrán tan fácil. Son muchos los motivos que nos pueden quitar el sueño. Para solucionar el problema, desde luego, es fundamental conocerlos y a partir de ahí pues ponernos en manos de los especialistas. La importancia del correcto descanso reside en que si no dormimos unas 8 horas más o menos de media, pues sufrirá nuestro sistema inmunitario, tendremos dolores musculares, tensión, cansancio, notaremos desorden digestivo, envejeceremos antes y tendremos mayor riesgo de padecer obesidad. Para prevenir estos problemas nos puede echar una mano este libro, Que no te quiten el sueño.
Y vamos a hablar con el doctor Eduardo Estivill, es neurofisiólogo y director de la Clínica del Sueño Estivill del USP, Instituto Universitario de Exeus de Barcelona. Muy buenas tardes, Eduardo.
Hola, Luis, encantado de estar con todos vosotros otra vez.
Igualmente, que estés con nosotros. Seguro que este último libro que has sacado, Que no te quiten el sueño, va a ayudar a muchísimas personas. Y sobre todo ya personas, no niños, sino ya personas adultas, porque dormir es fundamental, ¿no?, para estar luego de una forma perfecta, ¿no?
Sí, sí, tal como habéis explicado muy bien, el sueño es como un taller de reparación. Allí reparamos, restauramos todo lo que hemos gastado durante el día para dejar el cuerpo a punto para volverlo a gastar al día siguiente. Por esto es tan importante dormir. Mm. Y bueno, intentamos, tal como tú dices, hemos enseñado ya a muchos niños a dormir y ahora intentamos enseñar a los adultos. Pero te tengo que decir que es mucho más fácil hacerlo con los niños que con los adultos. Porque bueno. Con los niños tenemos un gran aliado, que son los padres, ¿no? Nosotros damos las normas y los padres las ejecutan. Es decir, el mérito de que los niños duerman bien no es mío, es de los padres. Claro. En cambio, en el adulto...
No, tampoco es así.
Bueno, pero son ellos los que ejecutan las normas, y esto sí. Es así, sí, son ellos que los que consiguen que los niños duerman. Evidentemente nosotros les aportamos información y conocimientos, ¿no? Pero en el adulto lo que sucede es que tenemos que ser nosotros mismos, que nos impongamos una autodisciplina, y esto es lo que cuesta muchas veces.
El libro que has hecho es un libro eminentemente práctico, ¿no? Es una guía para que se aprenda a dormir, ¿no? Cojamos de nuevo el hábito de dormir.
Exacto. Lo más fundamental que hemos aprendido, y tú lo conoces bien por las publicaciones científicas que han ido saliendo, es que el sueño se tiene que preparar. Es decir, no podemos estar conectados a Internet hasta el último momento de nuestro día, conectados al teléfono, haciendo listas de cosas que tenemos al día siguiente, avanzando trabajo o solucionando problemas con la pareja. Mucha gente hace todo esto y piensa que se pone en la cama, apaga la luz y el sueño aparecerá de golpe. Y esto es imposible. Hoy lo que hemos descubierto es que este proceso de desconexión de todo lo activados o alertas que estamos durante el día precisa como mínimo de un tiempo, y este tiempo es de 2 horas. Por lo tanto, las recomendaciones prácticas es que 2 horas antes de irnos a dormir tenemos que desconectar el móvil, desconectarnos de las redes sociales, no hacer nada de trabajo relacionado con lo que es nuestra actividad laboral, y intentar una cena a base de pasta, verduras y derivados lácteos, que va a favorecer el sueño, y pequeñas acciones de relajación como un baño caliente o algún ejercicio simplemente de relajación muscular, y sobre todo a una actividad que no tenga nada que ver con lo que realizamos el día a día. Por ejemplo, para un periodista no le podemos decir que escuche la radio, ni que mire la tele, ni lea un libro, porque entonces lo va a hacer con actitud profesional. Para lo mejor para un periodista es que coleccione sellos o mariposas.
Sin duda. Además tienes una parte del libro, son preguntas-respuestas, ¿no? Y dentro de esas preguntas una de ellas es, ¿practicar sexo antes de dormir nos relaja?
Bueno, en el hombre, el llegar a un orgasmo le provoca un estado de relajación, mientras que en la mujer, el estado de excitación, que es la que le da la posibilidad de tener más orgasmos seguidos, hace que no tenga esta relajación. Si nosotros practicamos sexo a última hora de la noche, cuando ya estamos muy cansados, es normal que el hombre se duerma y la mujer pues se lo pase mal allí esperando. Por esto, la mejor hora recomendada para el amor es en la siesta.
¿La siesta?
La siesta, sí, sí.
Oye, y una cosa, Eduard, utilizar antifaz.
Muy recomendable, es decir, la luz es una situación que puede interferir en nuestro sueño. Como sabéis muy bien, porque ya lo hemos explicado, cuando se va la luz, el cerebro empieza a fabricar una sustancia química que es la melatonina. Uh-huh. Esta sustancia es la que indica a nuestro reloj biológico que se acerca la hora de dormir. Si nosotros estamos con mucha luz hasta última hora de la noche, esta melatonina tarda en producirse y entonces puede retrasarse la hora del sueño, claro. Con lo cual es bueno siempre dormir con antifaz.
Con antifaz, ¿no? Eduard,
también con tapones. Sí, tapones sin duda. Para el ruido. Es la misma situación.
Es que se nos está acabando el tiempo, Eduard. Contigo estaremos hablando muchísimos minutos.
Siempre nos pasa igual.
Siempre, ¿eh? Casi siempre igual. Bueno, igual. Último libro del doctor Eduard Estivill, Que no te quiten el sueño, de la editorial Planeta. Muchas gracias, Eduard, por estar
encantado.
Con nosotros. Venga, un abrazo. Hasta
un
luego.
Un abrazo. Adiós.
Que nos tenemos que ir, María.
Venga, hasta mañana.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos Los de Salud al Día. Hasta luego, amigos.